la imposibilidad absoluta.
Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta. No, no, no.
¿Por qué nos sentimos tan pero tan orgullosos con la cabeza? Pongámonos el
fundillo en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
Alejandro Eugenio Videla nació en 1951. Fue el tercero de siete hijos y nació con una discapacidad severa que obligó al por entonces capitán Jorge Rafael Videla a solicitar destino en los Estados Unidos. Fines de la década del 50. Allí iban los Videla en búsqueda de un nuevo diagnóstico. La respuesta de los médicos del norte fue tan negativa como la de los argentinos. Entre 1953 y 1956, Videla recibió la caridad de dos monjas de la Congregación de Hermanas de las Misiones Extranjeras, las francesas René Leonie Duquet y Alice Domon. Las dos religiosas trabajaban en Morón, junto al padre Ismael Calcanio, primo de Alicia Raquel Hartrich, la esposa del futuro dictador. Después de siete años de internación en la Montes de Oca, Alejandro murió en 1971. Por entonces, las monjas francesas ya habían dejado su vida en manos de la opción por los pobres.
En el año, a mediados del año 1977, las madres religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet estaban trabajando y en la Argentina comprometidas con la orden de las misiones extranjeras que las habían enviado a este país para vivir en medio de la pobreza.
Méndez Carreras.
Y para ayudar a la gente, digamos, que estaban en extrema situación de necesidad.
Abogado de las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.
Tales así que vivían en villas miserias o en el campo ayudando a los campesinos del tabaco en la zona de Corrientes, Perugorría concretamente. Estas dos mujeres estaban comprometidas con el Evangelio y lo cumplían al pie de la letra, que era de vivir con los más desesperados y con aquellos que no tenían absolutamente ningún medio de subsistencia prácticamente. Así las cosas se fueron vinculando y relacionando con toda la desgracia que había sucedido en el país, asolado por la dictadura militar, y se pusieron en contacto y se enteraron de que había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos y se preocuparon a tal punto que se fueron a vivir con ellos y a procurar llevarles algún alivio, consuelo y solución, porque eran dos mujeres muy cultas que los ayudaban a acudir ante las autoridades, escribiendo cartas, inclusive concurriendo al Ministerio del Interior, para tratar de traer algún alivio a estas familias afligidas. Y bueno, la presencia de ellas siempre, más que simbólica, una presencia muy efectiva, ¿no?, muy concreta, porque era gente, como yo digo, asolada por la desgracia, que estaban en condiciones extremas de pobreza y de cultura también. Por lo tanto, estas mujeres intelectualmente mucho más preparadas las podían conducir en sus reclamos, no de justicia, sino simplemente de conocer el paradero de sus seres queridos.
Cuando fueron secuestradas, Videla no hizo nada por ellas. Las dos pasaron a formar parte del botín de guerra de la Armada.
Se vincularon con las madres de Plaza de Mayo, con Azucena Villaflor de Vicenti, y se integraron a esos grupos, no cada vez más numerosos, que expresaban su reclamo en forma silenciosa en la Plaza de Mayo. Eran unas mártires estas mujeres. Y un buen día, debemos recordar a mediados, creo que fue en el junio de 1977, apareció dentro de ese movimiento, así en forma tímida primero, un muchachito rubio, de lindas facciones, acompañado de otra chica rubia, de quien él decía que era su hermano, y que venían a reclamar, también a unirse a este grupo, en búsqueda de un hermano de ellos desaparecidos, sin dar mayores noticias ni referencias. Este grupo civil nunca le pidió ni pasaporte para ingresar y para... ni preguntó ni dónde vivía, ni quién era. Es decir, lo acogieron, y esto es muy importante destacarlo, lo recibieron, le abrieron los brazos. Alice Domon lo que hizo entrañablemente es, recuerdo que en la tortura, en los abismos de la ESMA, cuando era torturada, Alice Domon preguntaba por este muchachito rubio, ¿no es cierto?, a quien quería entrañablemente como si fuera un hijo. Entonces, como dije, le facilitaron la puerta de sus hogares, porque este grupo de familiares no estaban en una trinchera ni vivían en forma clandestina. Vivían en sus casas, se citaban, se reunían públicamente en lugares, en bares, en plazas, en iglesias. O sea que no estaban viviendo, digamos, reitero, en la clandestinidad. Y este individuo se infiltra, esto es uno de los motivos por los cuales es considerado un héroe en la Armada, haberse infiltrado, según ellos, en este movimiento de subversivas, ideólogas y demás, revolucionarias, mujeres, y durante 6 meses convivió con ellas, asistiendo permanentemente, ¿no es cierto?, a todas las reuniones. Entonces él iba tomando nota y elevando a la Escuela de Mecánica de la Armada, a sus superiores jerárquicos, partes diarios de los movimientos de estas mujeres, que no era ningún secreto. Por otro lado, vaya heroísmo, ¿no es cierto?
En la ESMA, las religiosas fueron torturadas. Luego, cargadas en el vuelo de la muerte del 18 de diciembre del 77 y tiradas vivas al mar. Entre el 20 y 21 de diciembre del 77, sus cuerpos aparecieron en las playas de Santa Teresita y fueron enterradas como NN en el cementerio de La Valle. 3 décadas después, el equipo de antropología forense identificó los cuerpos.
Con Pernías, Scheller, de Guamón y todos otros torturadores que fueron procesados por tormentos por la Cámara Federal en 1987, cayeron sobre este grupo que se había reunido ese día del 8 de diciembre del 77 en la iglesia de la Santa Cruz, acá en Capital Federal, con motivo de hacer una colecta para seguir publicando otras solicitadas. Y muchos testigos declararon sobre la actitud extraña que había adoptado Astiz. En un momento dado, en medio de la colecta, Astiz con un billete empieza a hacer señas marcando a la gente que iba saliendo de la iglesia, al tiempo que de unos Renault 12 descendían 18 sujetos que comenzaron a arrestar, a detener, digamos, y a conducir estos vehículos a la gente que iba saliendo de la iglesia de Santa Cruz, que era individualizada y marcada por Astiz con este billete. Se llevaron en ese momento más de 10 personas de la iglesia, y fue el secuestro masivo más importante y más grande que tuvo lugar durante esos años de la dictadura, porque de ahí, como dije, se llevaron 10 personas, después al día siguiente y a los 2 días se terminaron de llevar al resto, a Azucena, a Leonid Duquet, que se la llevaron de Morón el día 12 de diciembre.
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
...200 años de Iglesia Católica Argentina.
Grito tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero. Así que no se muere de una enfermedad Jesucristo, se muere sentenciado, y la forma en que en aquel momento mataban a los subversivos de su tiempo. Jesucristo subvertió el orden constituido por el poder político y religioso de su época.
La opción por los pobres o por el poder.
En la casa cuna de Córdoba, que dependía del arzobispado y donde había religiosas designadas por Prima Testa, se hacía el reciclaje de los chicos, y de ahí salían, con la participación de estas religiosas, que dependía de Prima Testa, para las falsas adopciones, estas familias militares. Esto está, hay un expediente judicial donde está aprobado. Se interrumpió porque Prima Testa murió, y la responsabilidad penal termina con la muerte, pero la responsabilidad institucional de la iglesia que él presidió continúa por los tiempos de los tiempos.
Capítulo 5.
Como estamos en vísperas de Navidad, nosotras pensamos que a lo mejor la iglesia...
Dígame, señora, ¿sus hijos fueron llevados en la fecha esa, la madrugada del 16 de septiembre?
Sí, sí.
Tómenlo con resignación cristiana, señoras. Nunca más lo van a volver a ver.
¿Qué? ¿Qué dice?
No puedo engañarla. No hay error.
Solo Dios es infalible. Tiene que ser un error. Sería una terrible injusticia.
Háganse a esta realidad, señoras. No los van a volver a ver.
Funes, el memorioso, 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 memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Alabado sea Jesucristo.
200 años de Iglesia Católica Argentina.
La liberación que trae Jesucristo, y es la que anuncia la Iglesia, es esto: la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí.
La opción por los pobres o por el poder. Capítulo 5.
En la abadía de San Benito de Palermo se bendice al nuevo abad mitrado Lorenzo Manuel Morinero, según el rito establecido por Clemente VIII en 1596. Y de la solemne ceremonia pontifical, el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Gallán.
Cristian Federico von Wernich nació el 27 de mayo de 1938 en San Isidro. Fue capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura.
Secretos Argentinos. Capítulo...
¿Viejo?
Cristian von Wernich.
Sácate la venda.
¿Eh? No, si me la saco y lo miro me matan.
Dejate de joder. Sácate la venda. No seas boludo. Si no te la sacas vos, te la saco yo. ¿Crees en Dios?
Sí, padre.
Yo soy el capellán policial y sacerdote el 9 de julio. Y te puedo ayudar. Pero vos me tenés que ayudar a mí.
Padre, no quiero morir.
Hijo. Vos sabés que la vida de los hombres aquí adentro depende de la voluntad de Dios y de la colaboración que puedan ofrecer. Si querés seguir viviendo, ya sabés lo que tenés que hacer.
Dígame su nombre, padre.
Cristian von Wernich.
Von Wernich participó en los homicidios de María del Carmen Moretini, Cecilia Luján Idiart y Domingo Héctor Moncalvillo, según el testimonio que brindó ante la CONADEP el agente de la policía bonaerense Julio Alberto Emed. Emed confesó que él, junto a otros represores y al sacerdote, fueron los encargados de matar a los tres jóvenes cuando supuestamente los trasladaban al puerto de Buenos Aires para que viajen a Uruguay.
Se acercaba casi fin de año y ellos en un determinado momento, uno por un día, otro otra vez, me manifiestan: nos vamos en libertad.
Von Wernich en el juicio a las juntas.
Hemos optado por salir del país. Entonces mi alegría fue tremenda porque compartía con ellos esas inquietudes. Y le digo, bueno, cuando se vayan yo los acompaño a ustedes hacia el lugar donde se vayan. Me dijo, ah, macanudo, dice, nos vas a despedir, no, perdón, no me tutea. nos va a despedir, qué lindo, dice, tener a alguien que nos pueda despedir, que sabemos que va a estar con nosotros. Fue a fines de noviembre y a principios de diciembre.
¿En qué circunstancias? ¿Usted los acompañó? ¿Cómo se había comprometido con ellos?
Sí.
¿A dónde?
A los distintos lugares donde ellos embarcaron, al puerto de Buenos Aires y al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires.
¿Recuerda si fueron en grupos, individualmente?
Fueron en distintos grupos, sí, señor, señor presidente.
El confesor de Ramón Camps operaba en la Brigada de Investigaciones de La Plata, Puesto Vasco y Coti Martínez.
El hombre que quiere reconciliarse con el hombre y con Dios necesita paz. Si no tiene paz, va a obrar por un corazón lamentablemente lleno de problemas o de circunstancias negativas.
Alegato de Christian von Bernich.
Tenemos paz, podemos reconciliarnos. No tenemos paz, no nos vamos a reconciliar nunca. Pero ¿quién quita la paz? ¿Quién hace que el hombre no se reconcilie? El cardenal Bergoglio fue muy clarito el domingo en la misa de 7, en el mensaje Luján. El demonio.
Von Bernich fue condenado a reclusión perpetua, culpable de 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
Condena a Cristian Federico von Bernich de las demás condiciones sobrantes en autos, como partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Alberto Salomón Lieberman, partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Jacobo Timerman, partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y partícipe necesario en la aplicación de tormentos agravados de Rafael Perrota, partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos de Juan de Estéfano, partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Eva Gidnack de Greiber.
En Tucumán, la mega causa Arsenales tiene 21 acusados de violaciones a los derechos humanos. Militares, gendarmes y policías, 19 de ellos. Civiles, los dos restantes. El escribano Juan Carlos Benedicto y el sacerdote José Eloy Michalchik. El padre Pepe es acusado de haber colaborado en la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en calidad de partícipe necesario. En los fundamentos del procesamiento del sacerdote, la justicia afirmó que, fuera de los actos de culto que exigen tener jurisdicción para su validez, resulta probable que la cúpula institucional de la Iglesia Católica, al momento de los hechos, haya consentido o visto con beneplácito que sus párrocos colaborasen con las autoridades militares en el cumplimiento de lo que se consideraba la restauración del espíritu nacional.
Sí, hay una denuncia de presuntamente, como que yo en el año 76-77, una cosa así media indefinida, que iba a visitar a los detenidos con bus.
Investigación Nacional.
Y resulta que yo en el 76-77 ni siquiera era capellán militar.
Según la acusación de la Fiscalía Federal,
caso José Michalchik.
Entre 1976 y 1977, Michalchik fue, de hecho, el capellán del Arsenal Miguel Díaz Cuénaga, donde funcionó un centro clandestino de detención. Sin embargo, recién en 1982, a pedido suyo, fue nombrado capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería. El 27 de diciembre de 2010, el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, procesó al capellán como presunto partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones y torturas agravadas sobre Félix Viterbo Corbalán, María Angelia Mazamuto, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero. Una de las pruebas en las que se basó el juez fueron los documentos presentados por el ex detenido Juan Carlos Clemente, quien aportó 2 folios robados del Servicio de Información Confidencial de la Policía Provincial en 1977. En estos papeles figura una extensa lista con los secuestrados que pasaron
por ese centro clandestino de detención. Allí, con iniciales, se indica su futuro, liberado o destino final, o sea, la muerte. En ellos también se revela cuál fue el rol de Mihalchik. Siguiendo la numeración que le dio el tribunal, en el folio 227, sin firma ni sello, pero escrito a mano, aparecen los partes de información que el sacerdote brindaba, con apodos, nombres y movimientos de potenciales víctimas. Incluso figura un croquis en el que se detallan los datos e incluyen los domicilios de los denunciados.
La represión ejecutada por la última dictadura siguió los lineamientos de la escuela francesa. Todos los mecanismos de terror impuestos en Argelia, secuestro, tortura, desaparición, vuelos de la muerte, llevan la firma de la Organización del Ejército Secreto de Francia. Había nacido la guerra contrarrevolucionaria.
Los profesores tocaban siempre el tema de la guerra revolucionaria, que era una cosa totalmente nueva para nosotros, ¿no? En Sudamérica no se había vivido esos episodios.
Alcides López Oufranc.
Había otro tipo de luchas políticas, digamos así, a veces violentas, pero no de la organización así del tipo subversivo.
General argentino enviado a Argelia en 1957.
Y no conocíamos la importancia de la población en este tipo de guerra. Nosotros habíamos pensado siempre en la guerra clásica, el infante con el fusil, el char, el tanque, el cañón, pero no habíamos pensado en el hombre armado de un cuchillo o armado de una soga para estrangular a alguien. Así que se aprendió con la sangre, se aprende muchas cosas.
La batalla de Argel, una producción italiana argelina de 1965, es el único documento que existe sobre lo sucedido. Pero se trata de una ficción que se ajusta con extrema fidelidad a lo sucedido en el norte africano en los años 50. La película fue exhibida a los cadetes de la Escuela de Mecánica de la Armada como parte de la instrucción. En aquella Argentina de 1967 ya se planificaba la guerra irregular.
¿Quién la presentó esta película en la Escuela Naval?
Bueno, nosotros ahí éramos cadetes.
Julio Urien y Aníbal Costa.
Y la dieron, bueno, creo que era el jefe de estudios con el capitán militar, que estaba destinado en la Escuela Naval, o sea que había un acompañamiento desde el punto de vista religioso.
¿El capellán justificaba los métodos de la batalla de Argel?
Se justificaban, sí, claro.
La tortura,
¿sí?,
incluida.
Sí, sí, aparte
no se veía como un problema moral, se veía, claro, como una herramienta de combate.
Acá en la Argentina un sector de la iglesia jerárquica avaló todo eso, acompañó, digamos.
Sobre robo y distribución de bebés, el único antecedente que existía era la Guerra Civil Española.
Son los niños perdidos del franquismo, las víctimas inocentes de la represión, a los que el juez Garzón recuerda en su auto, y de los que dice que en más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación. Según algunos historiadores, desde las entrañas del régimen, Antonio Vallejo Nájera, por entonces jefe de psiquiatría del ejército, lo justificaba científicamente. Decía que las familias republicanas eran inadecuadas para su formación y que la solución para los hijos de los rojos era separarles de sus padres.
Informe de Televisión Española.
Al parecer, muchos murieron en trenes de mercancías que los trasladaban a prisiones o pasaron en ellas los primeros años de su vida por ser hijos de presos políticos. Otros murieron de frío, hambre y enfermedades, o vivieron su infancia en hospicios del auxilio social, y muchos desaparecieron, fueron dados en adopciones irregulares y nunca más volvieron a ver a sus familias. Su historia es el relato de terribles dramas personales de víctimas cuyo sufrimiento aún hoy apenas se ha empezado a desvelar.
Estamos hablando de decenas de niños, de centenares de niños, de miles de niños. ¿De qué cantidad estamos hablando?
Estamos hablando de miles.
El historiador Ricard Viñas.
De miles según la información que da el propio Estado. Por ejemplo, en 1943 el Estado daba información de que están acogidos en centros de auxilio social o ingresados en centros religiosos 9.000 niños y pico, todos ellos hijos de republicanos, de padres o madres que están en las cárceles. Eso es en 1943. Al año siguiente, en el 44, los datos que da el mismo estado ya son de 12.000 y pico de niños.
Los sobrevivientes de Campo de Mayo denunciaron que un grupo de monjas asistía a los médicos del ejército en los partos en cautiverio y que los bebés eran luego entregados al movimiento familiar cristiano o a jueces cómplices del plan sistemático.
Yo siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora...
La historia oficial de Luis Puelso.
Antes no le quitaba nada a nadie.
Dios te ha encomendado a esa criatura, Alicia. Él lo ha querido así. ¿Por qué dudar de su infinita sabiduría? No ofendas al Señor. Lo que te ha sido dado, no lo rechaces.
Yo no la rechazo. ¿Por qué me dice eso?
Has tenido piedad y misericordia. La has protegido de los males y peligros a los que podía estar condenada.
¿Qué peligros? Usted sabe la verdad, padre, ¿por qué no me la dice?
No has pecado, pero se ha quebrantado tu alianza con el Señor.
¿Usted puede ayudarme, padre?
Él nos dijo: no destruiré las ciudades en atención a 10 justos. Dijo el Señor: ¿acaso puedo ocultar?
Padre, usted sabe cómo fue todo eso, ¿verdad?
Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo.
Dígame la verdad, Padre, usted lo sabe.
La resurrección de su Hijo.
Lo sabe.
Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz.
Usted estaba con Roberto ese día, ¿no es cierto, Padre?
Yo te absuelvo de tus pecados.
Yo necesito que me absuelva ahora. Necesito
en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Videla almorzó el 10 de abril de 1978 con Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, titular de la Conferencia Episcopal, y con sus dos vicepresidentes, Vicente Zaspe, de Santa Fe, y Raúl Aramburu, de Buenos Aires. Pero antes del encuentro, Primatesta recibió una carta de Miñone en que quedaban detallados secuestros, robos, torturas y asesinatos. Todos, decía Miñone, agravados con la negativa de entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación, o arrojándolos al mar o a los ríos, o su sepultura anónima en fosas comunes. Todo se realizaba en nombre de la salvación de la civilización cristiana. Los tres sacerdotes le expresaron al general su preocupación por la multiplicación de las denuncias sobre secuestros y asesinatos. El militar dijo que no podían admitir las muertes porque esto generaría más preguntas. ¿Quiénes los ejecutaron? ¿Por qué? ¿Dónde están los cuerpos? Los hombres de Dios le propusieron al dictador comenzar a hablar de desaparecidos e informaron de la charla al Vaticano a través de una minuta firmada por Aramburu.
Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera.
Jorge Rafael Videla.
La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
La nota del periodista cordobés Adolfo Ruiz Avidela para la revista El Sur de Río Cuarto reveló la conexión iglesia-ejército para llevar a cabo en forma conjunta el robo de bebés.
Bueno, no, él cuando hablábamos del tema de desaparecidos, él me hacía entender que era un tema pendiente todavía para ellos, que no le encontraban la vuelta, que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de discusión. Y entonces en ese trayecto me dijo que en más de una ocasión lo habían hablado con los obispos de la iglesia y que se habían reunido con Pío Laghi y con Primatesta, y que bueno, ellos ofrecieron entre comillas buenos oficios y todo esto que se publicó. Entonces el contexto fue ese, él tratando de, en su afán de demostrar que era un tema que no le resbalaba.
¿Qué son buenos oficios?
Buenos oficios es, yo voy de parte tuya a contarle a otro que su mujer está muerta. ¿Entendés?
O sea, ofreció ser intermediaria la iglesia entre el gobierno militar y la...
Exactamente, o sea, él decía, bueno, en el caso de las familias que se sabe que no iban a hacer un uso político de la información, bueno, se excedió a que la iglesia los llamara y les dijera, miren, no busquen más a su hijo porque no está.
O sea, uso político de la información se llama a resistirse, digamos.
Claro.
O sea, cualquier familia que fuera a tomarlo bien, fuera a decir, uy, mirá, se murió, qué lástima.
O que fuera a salir a los medios o hacer una carta abierta a la Junta Militar, ¿viste? Claro. Que eso, a eso se refiere, ¿viste? A que no fueran a hacer escándalo.
Y cuando Videla te dice, creo que ya es un tema que no se podrá resolver más que con el olvido, sabiendo que es un discurso que se escucha bastante en la sociedad nuestra actual, digo, mucho más allá de Videla, que es el primer responsable, ¿qué te pasa cuando él te dice eso?
Me parece un absurdo, porque andá a decirle a una persona que se olvide de sus seres queridos. Es muy fácil pedir olvido cuando vos fuiste el victimario y cuando te llevaste puesto una generación, ¿entendés? Que, ¿quién sos vos para pedir olvido si vos sos el responsable?
La relación entre el Vaticano y la dictadura se profundizó entre fines de 1978 y el verano del 79. La posibilidad muy cercana de una guerra con Chile transformó a Juan Pablo II en un actor protagónico para congelar un posible conflicto bélico por las tres islas del Canal de Beagle. El encargado de mediar entre Videla y Pinochet fue el cardenal Zamoré.
A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad de...
Cardenal Zamoré.
No digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido.
Para que Juan Pablo II hable de los desaparecidos en la Argentina, hubo que esperar hasta el 23 de octubre de 1979. Sus primeras palabras apuntándole a la dictadura fueron pronunciadas desde el mítico balcón de la iglesia San Pedro en una de sus audiencias semanales. Pero por escrito se dirigió al episcopado argentino. Solicitó que se hiciera eco del angustioso problema de las personas desaparecidas en esa querida nación, pues dañan el corazón de muchas familias y parientes.
El misterio trinitario. Y antes de la fiesta del Corpus Christi.
Un grupo de integrantes de las Madres de Plaza de Mayo consiguió entrevistar a Juan Pablo II por intermediación del cardenal Vicente Scherer en Porto Alegre, en Brasil, el 5 de julio de 1980. Casi un año antes había escuchado a Nora Cortinias y Angélica Sosa de Minione, la esposa de Emilio, cuando éstas visitaron Roma. En Brasil, el Papa las escuchó, les tomó las manos y les dijo que tuvieran fe, paciencia y esperanza, que él había pedido y seguiría haciéndolo. La Guerra de Malvinas fue el segundo capítulo de la polémica convivencia de la Iglesia Católica y la última dictadura argentina.
Dentro del hospital se está oficiando la primera misa luego del combate.
Informe de Nicolás Casanseu. Misa en Malvinas.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
un soldado judío en el frente argentino podía ser visto por nuestros oficiales como otro enemigo.
Lo primero que hacía era degradarme. Cuando había limpieza de armamento o guardia, decía, bueno, cuando esté de guardia el judío, seguramente van a venir los ingleses y nos van a matar a todos, porque, o sea, él es un traidor.
Silvio Katz, soldado judío de Malvinas.
Todos los judíos son traidores, son cagones.
Y su acusación al oficial Flores Ardoino.
Bueno, o sea, toda la mala palabra que uno puede imaginar estaba puesta en este señor, si se le puede llamar señor, en contra mío. Ojo, hago la salvedad de que ha torturado a gente que tampoco era judía, ¿eh? O sea, ha estaqueado compañeros míos que no eran judíos, pero, o sea, conmigo era de todos los días.
¿Qué cosas ocurrían en la cotidianeidad? ¿Qué?
Nada, o sea...
¿Qué decía hacer?
Bueno, yo voy a contar lo que para mí son torturas, ¿no? Me hacía poner las manos en el agua congelada y me la hacía dejar durante varios minutos. Yo sacaba las manos... esto no es televisión, lo puedo mostrar, pero parecía artrósico, o sea, no podía mover los dedos, y me decía, tírame, judío puto, a ver, tírame un tiro. Yo no podía ni levantar el arma, pues tenía los dedos, o sea, congelados. Me ha hecho poner la cabeza adentro del agua. Llegó un momento en la isla que yo goteaba agua de la nariz constantemente, por el tema del frío, qué sé yo, no, entre otras cosas. En un momento donde yo digo robar, fuimos a buscar comida porque no nos daban comida, no llegaba la comida, y a la vuelta, bueno, nos torturó a mí y a otro muchacho, mi Alfie. Nos estaqueó, nos hizo orinar por nuestros compañeros, porque había algunos que decían, debe tener razón, o sea, en la locura del momento hay gente que quiere creer que el señor tiene razón, el de la autoridad, ¿no? Y después trajeron los tachos con comida y él tiró la comida entre lo que nosotros defecábamos, nos hizo poner la mano en la espalda y a mí me decía, come ahora, o sea, come como un cerdo que sos, ¿sí? Entre otras cosas.
Ya está ante nuestros ojos.
Juan Pablo II visitó Buenos Aires luego de pasar por Londres, mientras los ingleses ya avanzaban sobre Puerto Argentino.
Alabado sea Jesucristo.
Juan Pablo II, Argentina.
Él nos vuelve a repetir
1982.
Mi paz y Dios os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Bendito sea el Señor que me hace llegar hasta esta querida tierra argentina. He querido venir hasta acá para manifestaros la palabra de palabra, los sentimientos que os expresaba en la carta personal que a finales del mes pasado dirigía a vosotros, queridos hijos e hijas de la nación argentina. Una incesante plegaria en favor de la paz.
El general Viñone, en una de las últimas cadenas nacionales del proceso, anunció la ley de autoamnistía y lo hizo adaptando un mensaje bíblico a la teoría de los dos demonios.
Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio, y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice, el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
A partir de 1983, la Iglesia Católica Argentina cosechó su siembra y pagó su sociedad con las tres armas.
Sin duda alguna, en el año 83, la Iglesia es una de las instituciones más devaluadas, en el sentido de que es una institución que es claramente, que es identificada no solamente como cómplice de la dictadura,
José Sanca,
sino que en una sociedad que quería dejar atrás,
investigador del CONICET,
de alguna manera un pasado violento, un pasado este de fuertes tensiones, que quería modernizarse. La iglesia aparece como un elemento retrógrado, como un elemento conservador, oscurantista, etcétera, etcétera. Cuando se produce el debate de la ley de divorcio, la iglesia se moviliza en forma realmente masiva, se aprovecha una procesión a Luján, la sociedad ya no, ya no obedece, ya no hay tanta influencia de la iglesia sobre lo que llamaríamos los comportamientos privados de las personas, porque la sociedad se ha secularizado bastante, es decir, se ha apartado bastante de la capacidad de la iglesia de influir sobre sus comportamientos.
La casa está en orden.
El gobierno de Alfonsín sufrió los embates de la iglesia que permaneció en los cuarteles, a pesar de la llegada de la democracia.
Néstor Kirchner dejó de asistir a los Tedeum en Buenos Aires. Alfonsín no dejó de asistir a los Tedeum, pero le pegó un empujón.
Leopoldo Moró, Unión Cívica Radical.
A Monseñor Medina se subió al púlpito y le contestó a la primera proclama pista en abril del 87 anterior a la sublevación.
A veces, como hemos leído hace poco, poniendo de manifiesto el propio sentimiento de que se está ante una injusticia, pero sirviendo a la patria con honor.
El expresidente.
Sirviendo a la democracia con honor.
Raúl Alfonsín.
Se la debe servir de todas formas y en todas partes. Y una forma de servirla es, desde luego, también hacer las denuncias concretas que correspondan frente a cualquier ilegalidad. Esto nos obliga a huir de la crítica global para poner de manifiesto en cualquier terreno todo lo que signifique alguna violación del orden público. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande.
La última visita de Juan Pablo II a la Argentina se produjo en 1987, horas antes de la aprobación de la ley de divorcio. Alfonsín había ganado la primera batalla en democracia.
La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley las modificaciones al Código Civil que contemplan el divorcio vincular.
Las efemérides de encuentro.
De tal modo, esta figura se incorporaría por segunda vez a la legislación argentina.
¿Cómo fue la relación de la Iglesia con el menemismo?
Efectivamente, el gobierno de Menem es un gobierno que le da a la Iglesia no solamente muchos beneficios económicos, que terminarán algunos en escándalos, que tienen un vínculo muy estrecho con algunas figuras del episcopado, como es el caso de Cuarrachino, sino que la posición del Estado argentino en las conferencias internacionales, por ejemplo, sobre natalidad, siempre acompañan las posiciones del Vaticano. Entonces ahí hay un vínculo muy, muy, muy estrecho. Ahora, algunos obispos durante el gobierno de Menem, muchos obispos durante el gobierno de Menem, se empiezan a apartar de esa línea, es decir, empiezan a pensar que es demasiado alto el costo que están pagando por el apoyo a posiciones antiabortistas o por posiciones, llamémoslo, pronatalistas del gobierno de Menem, de tener que quedar demasiado pegados a un gobierno que realmente es un dechado de corrupción y que ha aumentado de forma alarmante la pobreza y la miseria, porque aparte, cierto es que la Iglesia, ya desde los años 70, ha quedado insertada y muy fuerte entre los sectores populares. Eso es innegable, es decir, los obispos también tienen que dar cuenta con sus sacerdotes, pensemos en las diócesis más combativas, ¿no?, como es la diócesis de Quilmes en esos años, en la cual la situación es realmente alarmante para los sacerdotes porque ven la multiplicación de la desocupación, de la marginalidad, de la violencia, y claramente no pueden seguir aceptando que la Iglesia siga simplemente por una cuestión de conveniencia en términos de moralidad próxima al gobierno de Menem. Cierto es que el Vaticano jugó con el menemismo de una manera bastante, bastante escandalosa, ¿sí? Siempre antes de cada elección importante Menem lograba una audiencia con Juan Pablo II, por obviamente la capacidad también, la capacidad que tenía la diplomacia menemista de saltearse al episcopado local, ¿no? Ahí hay una relación triangular, Estado, episcopado local, Vaticano. Y lo que desarrolló Menem, o el menemismo durante esos años, es la capacidad de saltearse al episcopado local y llegar directamente a llegar directamente a Roma. Obviamente que el poder es un siempre es una relación, no es que la Iglesia sea poderosa o menos poderosa. El poder depende de cuán débil sea el sistema político. La Iglesia es más poderosa cuando el sistema político es más débil. Casi todas las corporaciones son más poderosas cuando los sistemas políticos son débiles.
De Nevares y el indulto.
Yo no puedo estar de acuerdo y no me explico cómo puede haber nadie que esté de acuerdo en que indulten a los criminales más grandes de la historia argentina. Siguiendo ese criterio de reconciliación, si el condenar a alguien es indicio de animosidad, todos los jueces para nosotros estarían en pecado, y para que reconciliarse entonces tendrían que poner en libertad a todos los presos de todas las unidades carcelarias de la Argentina, que ninguno ha cumplido esos crímenes de los indultados. Esto no es una falacia, esa es la verdad de la milanesa, las cosas son así. No se reconcilia, no se cura un cáncer poniéndole un curita, una curita arriba. No se reconcilia una sociedad muy herida haciéndola de la avestruz y tapando acá no pasó nada.
Cuarrachino y los homosexuales.
Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. No. Pero sería en todo caso una discriminación a favor de la libertad. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana. Pero con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso. En 750.
Doscientos años de Iglesia Católica Argentina. La opción por los pobres o por el poder. Capítulo 5.
Néstor Kirchner, 2003.
¿Estaría de acuerdo con que una pareja gay, si quiere adoptar a un chico, pueda hacerlo?
¿Por qué no? ¿Una pareja gay? ¿Por qué no va a poder adoptar a un chico? ¿Qué es lo que tiene una pareja heterosexual a una pareja gay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna.
Cristina Fernández de Kirchner, 2010.
El matrimonio no es una construcción de la Iglesia Católica, es una construcción del derecho romano, que les recuerdo, eran todos paganos. Escuché hablar de la guerra de Dios, me parece el tiempo de las cruzadas. El debate debe volver a su cauce normal. Acá no hay ninguna guerra, ni de Dios ni del demonio. Lo que la ley de matrimonio igualitario hace no es obligar a la gente a que se casen con personas del mismo sexo, sino simplemente toma cuenta o da cuenta de una realidad que es preexistente. Es justo reconocerle ese derecho a las minorías, y creo que una distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías, en ejercicio de esas mayorías, le negaran derechos a las minorías.
Casi rememorando los días de junio del 55, la conducción de la Iglesia Católica Argentina se plantó a partir de 2003 como uno de los grandes opositores al kirchnerismo.
Este proyecto de Vilma Ibarra fue tomado políticamente por Néstor Kirchner.
Y entonces, como ahora perdimos el Mundial, el gran tema nacional tiene que ser el tema este de las personas del mismo sexo.
La oposición y el matrimonio igualitario.
La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
No, no, eso es una perversión.
Kirchner, que quiere usar el matrimonio gay para enfrentarse con Bergoglio.
Que el padre y la madre en una familia tengan roles diferentes, ¿es producto de una historia cultural, quizá de un prejuicio, o está ligado a la naturaleza humana? Es otra pregunta muy, muy... Claro, los que hemos vivido en familias heterosexuales, hemos vivido desde chiquitos que la padre es una cosa y la madre otra cosa, que cada uno había un aporte distinto, ¿no es cierto? Ese hecho de que uno haya vivido, y casi la mayoría de la gente que nos está escuchando, hayan vivido de chicos esta diferenciación de roles, ¿es solamente una moda o está ligada a algo más profundo? Hay lo que yo les preguntaba hoy acá en el debate. ¿Quién hace de madre y quién hace de padre?
Primero hay que sostener que Jesús, que es el centro de la revelación bíblica, jamás condenó a un homosexual.
Padre.
Y sí, en cambio...
Nicolás Alesio.
Jesús se enfrentó con mucha autoridad y con mucha contundencia con aquellos sectores de la sociedad de su tiempo que se creían dueños de la verdad, que se creían los puros. Es decir, que sí hay que tener en cuenta la actitud de Jesús, a quien nosotros queremos seguir, acá hay que ponerse al lado de esta comunidad que son los homosexuales, que a lo largo de la historia han sido castigados, maltratados, vistos como enfermos, como desviados, discriminados. Me parece que hay que sanar esa herida.
Sin el presidente en los Te Deum de la Catedral Porteña, con el gobierno recordando el rol de la Iglesia en la última dictadura, y con leyes como matrimonio igualitario o igualdad de género, la relación con algunos líderes de la Iglesia se evaporó en el primer hervor.
Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria que recibieron y el que tienen que proyectar si usamos nuestra diligencia como escalón para nuestras ambiciones personales.
Cardenal Jorge Bergoglio.
Para nuestro trepar cotidiano.
Arzobispo de Buenos Aires.
Para nuestros mezquinos intereses. Para abultar la caja. Y cuando nuestros chicos nos ven a nosotros dirigentes que le damos este testimonio de bajeza, no se animan a soñar, no se animan a crecer. Y el examen de conciencia nos tiene que llevar a la pregunta: estos chicos que están llamados a ser educados en esperanza, ¿saben recibir, los preparamos para recibir la semilla de la esperanza? ¿O le damos tres o cuatro cosas que terminan fracasando en la esquina con el que viene a venderles merca? Nuestros chicos salen de la escuela y en la esquina la pueden comprar.
A lo largo de dos siglos, la primera división entre los miembros de la Iglesia fue la independencia. Después los enfrentó la democracia, la justicia social, la lucha revolucionaria.
Muchas veces hablamos acerca de los cambios culturales que se van produciendo en el país, la intromisión de ideas totalmente ajenas a la tradición cultural de la nación.
Monseñor Héctor Aguirre.
Y sobre todo,
arzobispo de La Plata.
Los proyectos de ley impulsados por una minoría que suele autodenominarse progresista. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas cosas, estos propósitos, estas ideas, estos proyectos? ¿Son una originalidad criolla? Hay que decir que no. Se trata en realidad de un proyecto global. ¿De dónde viene? Y viene de las Naciones Unidas y de una serie de organizaciones satélites de las Naciones Unidas.
La pregunta aún sigue en pie. ¿La opción por los pobres o por el poder? Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes el Memorioso.